Muy buenas tardes a todo nuestro público en toda Hispanoamérica. Estamos desde nuestra cuenta de Provida Latinoamérica, nuevamente hablando de un tema muy especial, muy importante, en nuestro club de lectura de este mes de abril, tratando de responder la pregunta de si el liberalismo es contrario al orden natural. Hoy contaremos con un invitado excepcional. Se trata del profesor Miguel Ayuso Torres. Él es doctor en Derecho, es catedrático de la Universidad Pontificia Comillas, dirige los anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, es director del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, jefe de redacción de la revista Verbo, publicación de formación cívica y de acción cultural según el Derecho Natural y Cristiano, que por cierto recomendamos mucho a todos nuestros espectadores. Es autor de más de 20 libros y es un prolífico escritor de diversas publicaciones académicas con quien tenemos el honor de contar en esta tarde. Muy buenas tardes, profesor Miguel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy bienvenido.
Muchísimas gracias, Catalina. Es un gusto siempre estar con usted y con ustedes.
Muchas gracias, profesor. Entonces, iniciaremos con el tema del liberalismo. Sabemos que usted conoce bastante bien el tema. Hemos tenido algunas lecturas previas que a propósito están publicadas en la revista Verbo. Y la idea es que hablemos un poco hoy alrededor de la pregunta si es el liberalismo contrario al orden natural. Entonces, tiene usted la palabra, profesor.
Perfecto, muchísimas gracias, Catalina. Sí, yo soy consciente de que esto es un club de lectura, esta es la primera premisa. Y segundo, como es un club de lectura, conozco cuáles son las lecturas que los asistentes han realizado, que son dos. Una, un texto que yo publiqué en la revista Verbo del profesor Danilo Castellano, que se titula ¿Qué es el liberalismo? El profesor Danilo Castellano es una gran figura del pensamiento católico tradicional en el mundo, catedrático de la Universidad de Udine en Italia y un colaborador muy estrecho de la revista Verbo y del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Y el segundo trabajo, que también publiqué en la revista Verbo, pero que es un poco más antiguo, es del profesor Francisco Canals Vidal, ya fallecido, doctor en Derecho, en Filosofía y en Teología, catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona. Y que se titula ¿Por qué descristianiza el liberalismo? Bueno, estas son las dos fuentes. Y yo lo que he pensado es que lo más razonable, por mi parte, es procurar ceñirme a estas dos fuentes para hacer no digo una glosa nos llevaría demasiado tiempo, pero un comentario libre de estos dos textos e incluyendo también alguna otra consideración que pueda ser oportuna para completar el panorama. De tal manera que a lo largo de una media hora yo creo que puedo ofrecer estas claves y luego yo me someto con mucho gusto a las preguntas que me quieran formular a propósito de las dudas que se les hayan suscitado tanto en la lectura de los dos textos en cuestión como de la propia exposición de hoy. Si le parece, Catalina, hacemos así. Bueno, entonces, en primer lugar, cuando hablamos de liberalismo, hay un primer problema que es de tipo terminológico. Yo creo que esto es evidente y yo creo que esto se impone. Cualquiera que se aproxime a un tema sobre qué es el liberalismo, luego entraremos en el tema del orden natural, ¿verdad? Pero cuando nos aproximamos al tema del liberalismo, lo que encontramos inicialmente es un plurisignificado. Es decir, hay una múltiple significación. Esta múltiple significación nos obliga a una primera consideración de tipo terminológico. Yo siempre digo que el consejo de los clásicos, Initium Doctrinae sit consideratio hominis, es decir, el comienzo de la ciencia o de la investigación o del estudio, sea la consideración de los nombres, el estudio de la terminología, creo que es un buen consejo para empezar. Entonces, yo diría, ¿la palabra liberal de dónde procede? Pues es claro que la palabra liberal procede del latín, pero está claro que en nuestra lengua, que en castellano, la palabra liberal tenía un significado anterior al siglo XIX y después del siglo XIX asume otro significado, que se superpone al anterior y que incluso de algún modo lo desplaza. ¿Cuál es el primer significado, el significado primigenio del término liberal tomado del latín y que está introducido en castellano? Pues liberal tiene que ver con generoso. De hecho, por ejemplo, cuando se definen jurídicamente las donaciones, se dice que son liberalidades. Bueno, esto es propio del significado jurídico originario en latín. Y este es el significado que se utilizaba en castellano hasta el siglo XIX. Cuando se decía de alguien es muy liberal, se decía es una persona generosa. Lo que ocurre es que en el siglo XIX se añade el significado político del término liberal. Y este significado político es originario del castellano. De hecho, el resto de las lenguas lo toman del castellano, porque es un término que se introduce en el siglo XIX en nuestra lengua para significar una ideología política, una corriente política. Pero esa corriente política tiene unas raíces intelectuales, ideológicas, mejor que filosóficas. Porque ideología y filosofía, en el fondo, son dos términos contrastantes. La filosofía implica el conocimiento de las cosas, es el amor a la sabiduría, pero sí, el amor a la sabiduría que implica el conocimiento de las cosas, mientras que la ideología es una especie de prejuicio, de preconcepto, de esquema racionalista y normalmente falso que se sobrepone a la realidad y que impide, por tanto, aprenderla y conocerla. Bueno, el caso es que el liberalismo nace en el siglo XIX en español y en otras lenguas que lo toman del español como un término político, pero este término político tiene detrás de sí una raíz ideológica. Y al mismo tiempo, con el tiempo, adquiere otros significados. Por ejemplo, un significado de tipo teológico o religioso, liberalismo implica lo que hoy llamaríamos, lo que San Pío X llamó modernismo y lo que después hubiéramos llamado progresismo. De tal manera que implica una escuela teológica modernista, de matriz protestante, que luego deriva en lo que llamaríamos progresismo. Esta es una tercera significación, además de la política, además de la ideológica, hay una teológica. Y hay una cuarta significación, que es la significación económica. Cuando se habla de liberalismo, muy pronto se empezó a hablar también de liberalismo económico, de una escuela económica, que a partir de la fisiocracia y sobre todo de la obra de Adam Smith, digamos, sostenía una serie de tesis concentradas en la existencia de una especie de orden natural económico, pero ajeno al orden moral. Luego, por tanto, un pseudo-orden natural. Esto tiene sus consecuencias en general, pero no quiero dejar de apuntarlo desde el inicio. Bueno, esto es lo que luego está claro el problema idiomático, porque sobre estas cuatro significaciones, el campo semántico del liberalismo como liberalismo ideológico, político, teológico y económico, sobre esta cuádruple significación, luego no en todas las lenguas el término se recibe con la misma significación. Por ejemplo, yo diría que en las lenguas de matriz latina, en las lenguas romances, podríamos decir que la significación es semejante a la que existe en castellano. Liberalismo en italiano, en francés, en portugués, digamos, podríamos hacer todas estas distinciones. Si nos fuéramos al inglés sería diferente ya, porque en el mundo anglosajón la palabra liberalismo en su sentido ideológico y político se recubrió de un matiz que no tiene en cambio en el mundo latino y es significativo de lo que podríamos llamar izquierdismo. El liberalismo en el mundo anglosajón se identifica con un segmento que es aquel que llamaríamos progresismo, también progresismo podríamos decir, ¿no? Es ese izquierdismo progresista hoy extendido por el mundo de manera importantísima. Y eso es lo que llaman liberal en el mundo anglosajón, fundamentalmente en los Estados Unidos. Mientras que para el liberalismo económico ellos han utilizado otro término, también hoy muy en boga, que es el término libertarismo o libertarianismo. Depende de las de los ajustes idiomáticos que se hagan. Bueno, pues aquí tenemos, por tanto, el primer cuadro, que es un cuadro de naturaleza terminológica. Yo voy a referirme, por la pregunta que ustedes han formulado y por la elección de los textos que han realizado, voy a dejar de lado el tema del liberalismo económico. El tema del liberalismo teológico, del modernismo, va a estar revoloteando, pero no va a ser el centro de la exposición. Y el centro de la exposición va a ser el liberalismo ideológico y en alguna de sus modalidades el liberalismo político. Esto es la segunda observación. Bueno, entonces vamos adelante. Yo diría, y esto es muy importante, que el liberalismo es la matriz de las ideologías modernas. La matriz de las ideologías políticas modernas, sobre todo en su sentido político. Esto no todo el mundo lo sostendría. Es posible que en algunos sectores esto no se vea así, porque hay una especie de separación entre lo que es el liberalismo y lo que es el marxismo, o el socialismo, si se quiere, porque el marxismo no es otra cosa que el socialismo científico, una vez superado lo que se llamaron los socialismos utópicos. Bueno, luego, por tanto, para quienes creen esto, mi afirmación sería errónea. Más aún, nos dirían que hoy el peligro, el verdadero peligro de la civilización cristiana sería la emergencia del socialismo en su vertiente comunista, bien populista o bolivariana, o bien más ampliamente en algo que han inventado y que llaman el marxismo cultural. Yo rechazo esta aproximación y creo, por el contrario, que la verdadera matriz de todas las ideologías contemporáneas y la que verdaderamente se ha impuesto es el liberalismo. Luego, por tanto, el liberalismo como matriz de las ideologías contemporáneas. ¿Por qué? Porque el socialismo no deja de ser una derivación reactiva frente al liberalismo. Sin el liberalismo no es concebible el socialismo. Mientras que, por otro lado, la socialdemocracia, que implica una especie de tercium genus entre el liberalismo y el socialismo, o el radicalismo, la ideología radical que se extendió a lo largo de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, pero que hoy también ha eclosionado, este radicalismo sería el producto de lo que podríamos llamar el Kulturkampf, que comienza en la Alemania bismarckiana, pero que de alguna manera se extiende en todo el mundo y en el mundo hispánico. Una revista que dirige el profesor Juan Fernando Segovia, que también ha sido invitado suyo y que de la que yo soy el editor como presidente del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, que se llama Fuego y Raya y que está libre en la red, en el sitio de la Fundación Elías de Tejada, dedicó una serie de números al tema del Kulturkampf en América Hispana para demostrar cómo había existido una ideología radical masonizada y anticatólica, fundamentalmente, que se había esparcido por todo el mundo hispánico, no en el mismo momento, en distintos momentos históricos, pero en un periodo más o menos acotable, y que había tenido una trascendencia enorme en la forja ideológica e institucional de nuestros países. Bueno, entonces, la afirmación que acabo de realizar es que, y me quedaría una última ideología, que sería el personalismo. Esta ideología tiene arraigo fundamentalmente en algunos segmentos del mundo católico y también tiene una raíz liberal. De tal manera que lo que yo sostengo es que el liberalismo está en el origen del socialismo, está en el origen de la socialdemocracia, está en el origen del radicalismo y está en el origen del personalismo, que son derivaciones con más o menos autonomía, con más o menos complejidades, pero que no pueden entenderse sino como derivaciones del liberalismo. ¿Y esto por qué? Pues por una razón, porque el liberalismo aporta un concepto central que van a heredar todo el resto de las ideologías modernas, y ese concepto central no es otro que una interpretación determinada de la libertad, que es la que el profesor Danilo Castellano, en su texto, llama la libertad negativa. Esta libertad negativa, que podemos llamar también, de hecho así la llama el profesor Castellano, pero también otros autores, libertad luciferina, en un término muy duro, pero muy significativo, luciferina, porque tiene que ver con esa tentación de ser como Dios, de sustituir a Dios, de instalarse en el puesto de Dios, que sería la clave de la concepción moderna de la libertad. Esta libertad luciferina es una libertad de origen gnóstico. Cuando el profesor Castellano dice que tiene un origen gnóstico, se está refiriendo no al gnosticismo de los primeros siglos de la antigüedad y de los primeros siglos cristianos, que es una herejía del cristianismo, una herejía que compite con la segunda herejía perenne o perpetua del catolicismo, que es el ebionismo, es decir, la herejía de la carnalización del reino. Está la carnalización del reino por un lado, y por otro lado está la escisión de lo natural y de lo sobrenatural a través del rechazo de lo natural, la conversión de lo natural en la fuente del mal, que como una de las herejías gnósticas más conocidas, que es el maniqueísmo, realizó. Pero cuando nosotros hablamos ahora de concepción gnóstica de la libertad, no estamos refiriéndonos a estas fuentes antiguas, por más que exista una conexión. Nos estamos refiriendo a una revalorización de la concepción gnóstica que tuvo lugar por obra de Lutero y de la Reforma protestante. El protestantismo es un gnosticismo. Es un gnosticismo en el que, digamos, la conciencia sustituye al orden. Esto va a tener muchísima importancia luego, porque la conciencia se convierte no en la norma subjetiva de moral que refleja la norma objetiva del orden moral. La conciencia tiene mucha importancia para la concepción clásica de la política y de la moral y para la concepción católica. Lo que ocurre es que el protestantismo altera el significado de la conciencia y lo convierte en una pura facultad. Es una pura facultad que, por tanto, es creadora del orden, entre comillas, del orden moral. Ya no refleja el orden, sino que lo crea. Luego, por tanto, a esto es a lo que llamamos orden, libertad gnóstica, y esta libertad gnóstica, que es la libertad luciferina, como hemos dicho, es la que el profesor Castellano específicamente trata como libertad negativa. ¿Y por qué negativa? El profesor Castellano lo explica en una frase muy sencilla. Es libertad. A esta libertad se la llama negativa porque no tiene ninguna otra regla fuera de la propia libertad. Es decir, sin regla. La libertad carece de regla porque si la única regla de la libertad es la propia libertad, quiere decir que la libertad no está reglada, no está regulada, sino que ella misma se convierte en la regla. Esto es muy, muy importante, y yo creo que esta es la clave que nos va a permitir introducirnos en la respuesta a la pregunta que se me ha formulado y a la que responden muy bien los dos textos que se han escogido. Yo diría que para contraponer esta visión de la libertad negativa con la libertad clásica, podemos acudir a la famosa encíclica publicada en 1888 por el Papa León XIII, titulada Libertas Praestantissimum. La encíclica Libertas Praestantissimum distingue, primero, dice cuál es la libertad clásica. Nos dice que la libertad clásica consiste en la facultad de elegir los medios salvado el orden de los fines. Es decir, la libertad, en su sentido clásico, no incide sobre los fines. Los fines están dados por la naturaleza de las cosas, que a su vez ha sido creada por Dios. de tal manera que esta libertad no puede afectar a los fines. El hombre no puede afectar a los fines. Los fines están dados, son un dato. El fin de la naturaleza humana, el fin de las distintas cosas, el fin de la creación. Bueno, podríamos ir a la famosa cuestión 103 de la primera parte de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, la titulada De Gubernatione Rerum in Communi, donde Santo Tomás de Aquino explica perfectamente esa concreción del orden de las cosas en la naturaleza. Bien, entonces diríamos que si la libertad en sentido clásico no afecta a los fines, sino que afecta a los medios, escoge los medios más adecuados para alcanzar unos fines que no están en la libre disposición de los hombres. Entonces, esta idea es la que niega el liberalismo. Y entonces, ¿por qué? Porque el liberalismo sostiene la libertad negativa. Esto no lo dice León XIII, pero León XIII, después de decirnos cuál es la concepción clásica de la libertad, nos dice a continuación que hay tres liberalismos. Bueno, estos tres liberalismos, el primero es el que pretende que haya una soberanía absoluta de la razón humana. No hay que olvidar que el liberalismo es una forma de racionalismo y una forma de naturalismo. Naturalismo y racionalismo son las raíces intelectuales del liberalismo. Entonces, la primera modalidad radical de liberalismo es la que afirma la soberanía absoluta de la razón. Una razón desligada del conocimiento de las cosas, sino creadora de las cosas. Por eso es gnóstica, por eso. Entonces, yo creo que esto es muy, muy significativo. Esta primera forma de liberalismo es el liberalismo que llamaríamos radical. El Papa León XIII dice que hay un segundo tipo de liberalismo. Y el segundo tipo de liberalismo, que es un liberalismo ya mitigado, es el que niega, digamos, la ley sobrenatural. Igual que la ley de la revelación, niega que la ley de la revelación deba ser seguida. Y hay una tercera forma de liberalismo, que es el liberalismo aún más mitigado, en la que, sin negar la ley natural y sin negar siquiera la ley de la revelación, niega que ambas puedan tener efecto en la vida de los hombres en sociedad, en lo que hoy se llama la vida pública. De tal manera que reduciría el influjo eventual de esas leyes al ámbito de la vida privada, pero la excluiría de la vida pública. Bueno, esta sería, por tanto, la explicación nuclear de por qué la libertad negativa, luciferina, gnóstica del liberalismo es totalmente ajena a la concepción clásica de la libertad y entra dentro de las condenas de la Iglesia Católica en el siglo XIX. Esto está perfectamente explicado en el texto del profesor Danilo Castellano, que no cita el texto de León XIII, pero que podríamos utilizarlo para completar su desarrollo, viendo cómo, en el fondo, lo condenado por el Papa se corresponde con lo que aquí llamamos concepción negativa de la libertad del liberalismo. Esta libertad, el profesor Rafael Gambra, en otro texto muy interesante que también hubiéramos podido tomar para el club de lectura y que yo voy a introducir precisamente porque enriquece el debate, es lo que se podría llamar la libertad como liberación. La libertad como liberación. Es verdad que el profesor Castellano lo introduce a través de una cita de un filósofo liberal inglés llamado Hobhouse. Hobhouse da una definición del liberalismo como vitalismo, en el fondo. El profesor Castellano lo explica muy bien. El liberalismo es una suerte de vitalismo, es un racionalismo naturalista que deriva en el vitalismo. Lo que pasa es que esta es la fase más evolucionada y radicalizada del liberalismo. Lo que explica Hobhouse, que es el vitalismo, consiste esencialmente en liberar al hombre de toda atadura. Pero esto es coherente, porque si el orden es un dato que se desconoce, que no nos interesa, que no nos sujetamos a él porque no existe el orden, porque el orden es creación en todo caso de la razón humana, orden entre comillas, pues es claro que la idea del vitalista de la libertad es propiamente la que caracteriza el liberalismo. Rafael Gambra en este sentido decía que el liberalismo consistía en una concepción en la que la persona es vista como una especie de cápsula que debe reducirse a sí misma y que debe cortar cualquier vínculo y cualquier atadura con el exterior. Bueno, esto es muy interesante, esta visión del profesor Rafael Gambra, porque permite comprender el surgimiento del liberalismo en el mundo inglés y fundamentalmente en la obra de John Locke, a la que hace referencia muy oportuna el profesor Danilo Castellano. El texto del profesor Canals más bien se refiere a otra fuente del liberalismo, que es una fuente diferente y otro tipo de liberalismo distinto, que es el liberalismo rusoniano, que a su vez tiene una fuente en el judío holandés de un siglo antes, Baruch Spinoza. Pero de esto hablaré dentro de unos minutos, aunque había prometido hablar media hora, llevo 24 minutos, voy a intentar que no pase de 35 en todo caso. Bien, entonces, esta libertad como liberación lleva consigo a la idea de la neutralidad del orden social y del orden político. No puede haber un orden social o un orden político que se base en ningún tipo de creencia, de valor, de bien moral. ¿Por qué? Porque esto es contrario a la concepción negativa de la libertad y a la concepción negativa de la persona reducida a una cápsula que tiene que liberarse de cualquier atadura. En el fondo, John Locke, su obra política, son los dos ensayos sobre el gobierno civil, y su obra específica en la que sostiene las tesis liberales, en las dos más radicales, es el tratado segundo, el ensayo segundo sobre el gobierno civil. Pero Locke tiene un ensayo sobre el entendimiento humano, en el que explica muy pertinentemente para comprender su concepción política que hay dos tipos de realidades en el conocimiento humano: las sensaciones y las creencias. Las sensaciones son puramente materiales, mientras que las creencias serían exclusivamente la asociación de las sensaciones. Luego, si las creencias son la pura asociación de sensaciones, no pueden ser el fundamento del orden político, porque sobre la sensación no se puede fundar nada. Luego, por tanto, sobre la asociación de sensaciones tampoco se puede fundar nada. Bueno, pues ahora, llegados a este punto, yo creo que aquí está explicado, la respuesta está respondida aquí esencialmente. Pero el profesor Castellano luego se introduce en el campo político y trata de la contraposición individuo-comunidad como consecuencia política del liberalismo. Esto es muy importante porque la comunidad política y el ordenamiento jurídico desaparecen de la ideología liberal. Porque como no puede haber, no se puede fundar el orden social sobre ningún tipo de creencia que esté más allá de la asociación de sensaciones, pues evidentemente el ordenamiento desaparece. Esto lleva al positivismo por una razón compleja, sobre lo que luego podemos hablar si les interesa, ¿verdad? Esto termina en el positivismo porque es exclusivamente el poder el que termina determinando el pseudo-orden. En segundo lugar, está el problema del constitucionalismo. Bueno, este es un tema que también podría interesarnos porque en los temas de defensa de la vida y de las cuestiones morales que están implicadas en los distintos ordenamientos jurídicos hoy, pues el constitucionalismo tiene un cierto peso. Son las constituciones modernas las que se han convertido en un ariete interpretativo a favor de la secularización, como diría Canals, y terminaré con este tema, ¿verdad? Este es un tema muy complicado que deriva, en el fondo, también de la idea protestante de que el Estado sería enemigo del individuo, sería enemigo del hombre. Entonces hay que limitar al Estado. Ese Estado hay que limitarlo, esa idea de la limitación del poder, pero no la limitación del poder por fines intrínsecos, porque el poder atiende a finalidades naturales, lo que llamaríamos potestas, sino el poder desnudo. Entonces ese poder desnudo hay que frenarlo. Esta es otra de las entrañas de la ideología liberal. Y finalmente dice el profesor Castellano que hay una tercera consecuencia política, que es la aceptación del conflicto como presupuesto del orden, de nuevo entre comillas, político, y también como método de solución de los problemas políticos. Esto es muy significativo porque el liberalismo no se puede concebir fuera del contractualismo. Otra de las raíces del liberalismo es su identificación con el contractualismo. Y esto determina, es lo que llama el profesor Castellano, la doctrina politológica, entendida como doctrina que entiende el Estado como un proceso que encuentra en el conflicto la fuente de su evolución y el método para resolver sus problemas. Es verdad que el profesor Castellano en este texto no desarrolla esta cuestión, que la ha desarrollado en otras cuestiones. Bueno, en resumen, para terminar este bloque, podríamos decir que cuando el profesor Castellano utiliza el término autodeterminación personal, está significando la libertad negativa del liberalismo. Por eso, cuando la Corte Constitucional italiana, pero la española, la colombiana, no hablemos de la colombiana, ¿verdad? Que es una de las más activistas del mundo. Este tipo de cortes constitucionales tienen un doble fundamento hoy. Y esto, la italiana fue una de las precursoras en los años 70, la autodeterminación personal, es decir, la libertad negativa, y la laicidad, es decir, el laicismo, la secularización. Y esto me permite el último punto, y aquí le he dedicado menos espacio al profesor Canals, pero sí quería terminar con una idea magistral que está expuesta en el texto de Canals. Y es que está en el preámbulo del Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza. Cuando Spinoza escribe de manera que se podría considerar cínica, pero que no lo es, y que es verdaderamente espeluznante, cuando dice que el modo mejor para que el Estado se convierta en el monopolizador de los juicios morales, para que el monopolio de los juicios morales pertenezca al Estado, es permitir a cada uno que piense y se manifieste y se exprese como quiera. La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión son el camino más seguro para que, pensando cada uno como quiera, tenga que intervenir el Estado para convertirse en el monopolizador de los juicios morales. Es una idea de una agudeza extraordinaria y el comentario que hace el profesor Canals de esta idea lo recomiendo a todos. El texto verdadera es un texto difícil en algún punto, también el del profesor Castellano es un texto muy denso en algún punto, pero ambos son extraordinariamente complementarios. Y yo podría ampliar ahora la distinción entre libertad de conciencia y la libertad de la conciencia, pero de pensamiento y del pensamiento, pero esto lo explica muy bien el profesor Castellano y esencialmente consiste en que la libertad de conciencia es el entendimiento de la conciencia como facultad en sentido moderno, como he dicho antes, mientras que la libertad de la conciencia es el entendimiento de que la conciencia o el pensamiento, para ser verdadero pensamiento, es pensar las cosas. Y la conciencia, para ser conciencia, es aprensión del bien. No es que pensamiento sea cualquier cosa que surja de nuestras facultades cognoscitivas, ni que bien sea cualquier cosa que nosotros queramos que lo sea. Bien, en resumen, por tanto, podemos decir que el liberalismo se asienta en la libertad negativa y, por tanto, destruye el orden natural. Y que, al mismo tiempo, por su dinámica interna, es un efecto de descristianización que deriva precisamente del juego de la libertad de conciencia, porque a través de que cada uno piense como quiera, termina implantándose el Estado como monopolizador de los juicios morales. Me he atenido a los 34 minutos, de tal manera que muchas gracias.
Está perfecto, profesor. Creo que ha sido una excelente exposición. Y me parece muy interesante ese cierre final como alrededor de ese conflicto, de cómo, que lo señala muy bien el profesor Castellano, el conflicto entre la convivencia, ¿cierto?, la comunidad y la libertad negativa, que también señala muy bien el profesor Canals. Entonces, creo que es muy interesante porque uno de los mitos del liberalismo es que es contrario al engrandecimiento, al agrandamiento, por decirlo así, del Estado. Y vemos que es todo lo contrario, porque es como paradójico que al mismo tiempo busque la libertad negativa individualista, que es compleja en una convivencia que es imposible realmente, y que como juez que dirime siempre todos los conflictos, en realidad lo que se hace es darle más poder, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa paradoja entre lo que ha comentado. Vamos a dar paso a algunas preguntas que surgieron en la contextualización que hicimos la semana pasada.
Perfecto.
Y empezaremos con esta. ¿Es viable, profesor, el bien común en una sociedad regido por los principios individualistas del liberalismo?
Es una pregunta muy interesante. Yo voy a tener que extenderme un poquito, quizá, porque quisiera decir dos cosas. Bueno, la primera es que el bien común nunca desaparece del todo. No puede desaparecer del todo. Es imposible, porque si no hay bien común, cuando desaparece el bien común es el fin común de la sociedad. Luego, si no hay un fin común es que la sociedad ha desaparecido, pero los hombres no pueden no vivir sino en sociedad. Luego, por tanto, aunque la sociedad esté deteriorada, aunque esté destruida, aunque esté machacada, siempre quedan restos. Luego, por tanto, siempre quedan restos de bien común. Ahora bien, lo que hace el liberalismo a través del individualismo es precisamente destruir, minar el bien común. Nunca lo podrá destruir del todo, pero sí lo puede erosionar gravísimamente. Y esto es lo que hace. Hasta el punto de que si el liberalismo es sostenible como sistema político, lo es porque se basa en presupuestos que no son liberales. Cuando se basa, no digo desde el punto de vista intelectual, digo desde el punto de vista fenomenológico, fáctico. El régimen liberal se asienta sobre sociedades que tienen elementos no liberales. Y en cuanto tienen elementos no liberales, todavía sigue habiendo sociedad. Lo que hace el liberalismo es aplicarse a destruir esos elementos residuales no liberales que quedan. Por eso el liberalismo, digamos, es suicida, tiene en sí mismo una tendencia suicida. Porque lo que hace es, en una expresión que existe en castellano de aquí, no sé si en el de otros países hispanoamericanos, pero creo que sí, es segar la hierba de debajo de los pies. Los argentinos dicen serruchar el piso, ¿verdad? Bueno, es la misma expresión. Uno está en el fondo suicidándose porque está utilizando, porque el liberalismo lleva a destruir lo único que permite la sociedad y, por tanto, a erosionar los elementos de bien común que quedan. Yo lo respondería de esta manera, de tal manera que, evidentemente, el bien común tiende a ir desapareciendo porque el liberalismo lleva a ello. Lo que pasa es que nunca, cuando el liberalismo triunfa, es precisamente, se suicida, porque desaparecen los elementos de cohesión sin los cuales una sociedad no puede vivir.
Perfecto, profesor. Muy claro. Una siguiente pregunta es esta. ¿Puede decirse entonces que existen unas libertades concretas en contraste con las libertades abstractas del liberalismo? ¿Puede proporcionarnos algunos ejemplos? Creo que en su exposición en algún momento lo mencionó.
Sí. Mire, dos cosas. No, a mi juicio, aquí hay que entender bien lo que dice el profesor Castellano. Porque el profesor Castellano, en su texto, utiliza la expresión libertad concreta en un sentido distinto del significado que habitualmente le dan los autores tradicionalistas hispánicos, los carlistas, significativamente. Por ejemplo, cuando uno lee la obra de Elías de Tejada distingue entre la libertad abstracta del liberalismo, con L mayúscula, y las libertades del régimen tradicional. Bien, esta distinción, que es la que lleva a poder hablar de fueros, es decir, de libertades regionales encarnadas en los distintos cuerpos sociales de tipo medieval, pues no es lo que llama libertad concreta el profesor Castellano. El profesor Castellano está utilizando la palabra, quizá hubiera sido oportuno poner una nota en el texto, porque él está utilizando la palabra libertad concreta en otro sentido distinto. Lo está utilizando como concreciones de la libertad abstracta del liberalismo, luego sin salir del mundo del liberalismo. Entonces, cuando yo antes ponía los ejemplos de la libertad de conciencia y de la conciencia, de religión y de la religión, es evidente que la libertad de conciencia y la libertad de religión son libertades concretas en el sentido que utiliza Danilo Castellano como derivación de la libertad abstracta del liberalismo. Mientras que la libertad de la conciencia y de la religión serían libertades concretas en el sentido de Elías de Tejada. Porque serían ajenas. Mira, ha sido una pregunta que me alegro que la hayan formulado, porque si no hubiera quedado esta duda porque no utiliza Castellano el término en el significado que los autores tradicionalistas lo suelen utilizar. ¿Le parece bien la respuesta? ¿Suficiente?
Perfecto, perfecto, profesor. A continuación tenemos esta. ¿Es posible defender la autoridad de la familia natural del despotismo estatal mediante las libertades liberales consagradas en nuestras constituciones?
Bueno, esta es una pregunta muy complicada que voy a ver cómo consigo responderla. Vamos a ver, en primer lugar, no hay que negar que la autoridad pública, la autoridad política, tiene un campo también en el ámbito de la enseñanza o en el ámbito de la familia, pero subsidiario. Es lo que se llama el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, el Estado puede asegurar un sistema de enseñanza, de instrucción, para ayudar a los padres en la educación de los hijos. Por ejemplo, si la patria potestad de un padre determinado falla, la autoridad pública puede encontrar modos de suplirla a través de tutelas institucionales de organismos públicos. No caigamos en el liberalismo antiestatalista que niega cualquier tipo de intervención al Estado. Por ejemplo, en los términos de la pandemia, ha habido un sector católico que querría en ocasiones presentarse como tradicionalista, que negaba que la autoridad pública pudiera tomar ciertas disposiciones en pro de la salud pública. Bueno, esta sería la primera cosa. Pero no se está refiriendo a esto la pregunta, ya lo sé. Pero quiero distinguir, porque quiero que quede claro que no terminemos nosotros defendiendo una especie de liberalismo, porque negar la autoridad pública en ciertas materias sería liberal también. Bueno, entonces, eso creo que ha quedado aclarado. Ahora lo que vamos es evidente que los estados modernos no cumplen con la función subsidiaria que tienen y en ocasiones exceden su ámbito y con mucha frecuencia, más que exceder el ámbito competencial, que este es un ámbito importante, pero van más allá y es imponen cosas perversas, contrarias al orden natural. Claro, esto ya es mucho más, va mucho más allá. Entonces, es necesario defender a la familia de las agresiones de los estados descristianizados y descristianizadores modernos. Es evidente que es necesario defenderla. Ahora bien, ¿cómo? Aquí viene el problema de ciertos grupos pro vida, católicos, bien intencionados, normalmente de matriz personalista. El personalismo ha hecho mucho daño en este campo, que creen que se puede hacer, primero, reduciéndose al ámbito familiar, pero esto no es posible, porque la reducción, el ámbito familiar, las familias viven en la vida social. Y entonces, digamos, si nos mantén fuera de la vida política o social, nuestra posición va a ser siempre perdedora. Luego, otra cosa distinta es que no podamos hacer nada en el campo político-social. Algo siempre se puede hacer, pero que podamos hacer poco. Bueno, esto es diferente, porque esto tiene que ver con nuestra debilidad. Pero una cosa es no poder hacer más y otra cosa es creer que los problemas se resuelven en el ámbito familiar. No se resuelven en el ámbito familiar, se resuelven en el ámbito político. Cuando la autoridad política respeta el campo de la familia y cumple su propio campo. Porque si no, la familia está inerme ante las fuerzas sociales antifamiliares y anticristianas. Yo creo que este es un punto de una extraordinaria importancia. Esto es como renunciar al derecho público y limitarse al derecho privado. El derecho privado sin la protección del derecho público no puede llegar mucho más allá. Y esto lleva consigo a una táctica, iba a decir estrategia, no, más bien táctica solo, no llega ni siquiera a estrategia, que es la de la pretensión de la defensa de la familia a través de la Constitución, que es lo que pregunta, ¿no? A través de la Constitución. Entonces, vamos a ver, hay también que distinguir, como distinguía antes en el primer nivel de consideración, aquí hay un segundo nivel en el que hay que distinguir. ¿Por qué? Porque, primeramente, es evidente que la defensa hay que hacerla por los medios de que se dispone. Luego, por tanto, digamos, la defensa jurídica ante los tribunales, alegando las libertades constitucionales, es algo lícito. Lo que no podemos hacer es engañarnos. ¿Por qué? Porque las constituciones son lo que son y sus libertades son las que son. Creer que la Constitución y que las constituciones son católicas o que son interpretables católicamente es lo que los gringos llaman wishful thinking. Es engañarse, es pensamiento desiderativo. Es simplemente engañarse con lo que uno quiere creer. No es así. Entonces, repito y distingo. Una cosa es utilizar los instrumentos. Esto es como un abogado. Un abogado tiene que defender a un cliente. ¿Y qué instrumentos usa? Los que tiene a su mano. ¿Y cuáles son los que tiene a su mano? Los que le dan las leyes. Esto quiere decir que la defensa abogadesca de ciertas tesis ¿es una defensa conceptualmente ganadora? No. Defendámonos con esos instrumentos, pero sepamos desde el punto de vista intelectual que las constituciones son liberales, que son anticristianas, que sus libertades son contralibertades y que, por tanto, no podemos engañarnos creyendo que la defensa de la familia se hará a través de estas libertades.
Totalmente de acuerdo. Además, que han demostrado ser todo lo opuesto. Al final esa defensa ha terminado socavando todavía más.
Bueno, es que es el problema de las democracias cristianas y de los liberales católicos, que algunos de ellos con muy buena intención nunca aciertan. Y es el personalismo, son fundamentos falsos, y entonces, claro, cuando uno se apoya en fundamentos falsos, las consecuencias que derivan o bien son malas o bien son accidentalmente, per accidens, buenas. Pero no se puede pretender que sean buenas de suyo, porque porque la raíz es mala. Y los frutos normalmente serán malos.
Claro, claro, así es. Tenemos una siguiente pregunta, que es la siguiente. En una concepción relativista del orden jurídico como la liberal, ¿cuál es la fuente del derecho? ¿Y la libertad liberal conduce al positivismo? Bueno, creo que esta segunda parte nos la respondió en parte de su exposición.
Esta segunda parte está en parte respondida, pero me va a permitir cerrar la argumentación porque no me detuve en ella. Vamos a ver. El liberalismo también en este sentido ha tenido una evolución. ¿Por qué? Porque el liberalismo comienza en una primera fase, digamos, sosteniendo la ley. Entonces, ¿cuál es la fuente del derecho? La ley. Ahora bien, usted me podría decir, pero ¿no es la ley la fuente del derecho también para el orden tradicional? Y yo diría, sí, para el orden tradicional tenemos la ley, lo que pasa es que la ley es una ordenación de la razón al bien común, como define Santo Tomás de Aquino en la cuestión 90 de la primera parte de la segunda parte de la Suma de Teología, ¿no? La famosa definición ordinatio rationis ad bonum comune habeo qui curam communitates habet promulgata. Entonces, bueno, ahí está una cierta ordenación de la razón al bien común, y entonces esta cierta ordenación de la razón al bien común nos permite encontrar primero la que Dios ha impreso en las cosas, la ley eterna, la participación de esa ley eterna en la criatura racional, que es lo que Santo Tomás llama la ley natural, y luego la ley positiva, que complementa la ley eterna y la ley natural, pero, por supuesto, sin negarla y sin desconocerla. Bueno, todo este tratado de la ley, que está en las cuestiones 90 y siguientes de la prima secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás, pues es un cierto entendimiento de la ley. ¿Qué ocurre? Que la modernidad entiende la ley de otra manera. Entiende la ley exclusivamente como un mandato de la voluntad. ¿De la voluntad de quién? De la voluntad de quien tiene el poder. De la voluntad de quien tiene el poder. Entonces, en una primera fase, esta ley es la fuente por antonomasia, pero la ley reducida al voluntarismo. La ley reducida al voluntarismo. Y esta ley positiva, que no acepta la ley natural, que no acepta la ley eterna y que se manifiesta exclusivamente en la voluntad del gobernante, pues puede ser la voluntad de los príncipes, o puede ser la voluntad del pueblo, o puede ser la voluntad del Estado despersonalizado, o puede ser la voluntad del individuo. Entonces, ahí ha habido una evolución. En la fase fuerte de la modernidad, en la fase sólida, entre comillas, de la modernidad, podríamos haber dicho que la fuente del derecho era la ley. Y dentro de la ley, la Constitución, pero la Constitución durante mucho tiempo, este es un tema jurídico que no me quiero meter en él porque nos llevaría muy lejos, no era tanto normativa como, digamos, determinaba una serie de grandes reglas o de principios, ¿no? El paso del tiempo ha llevado a que la ley haya sido superada por los derechos. Norberto Bobbio, un pensador positivista liberal socialdemócrata más bien italiano, habló de l'età dei diritti, la edad de los derechos. ¿Para qué? Para referirse a la edad con los derechos, a la eclosión de los derechos subjetivos, llamados derechos humanos, que es en lo que vivimos hoy, en la que, por tanto, la ley se somete a los propios derechos. Entonces, esta es una segunda fase. Es la fase débil de la modernidad, es la posmodernidad o la modernidad líquida, en la que la fuente del derecho son las pulsiones individuales. Por eso en nuestros días nos encontramos en muchas ocasiones con una tensión entre la Constitución, que se acoge a la concepción más bien moderna, líquida, y la ley. Y sobre todo lo que vemos es una progresiva desvalorización de la ley y una progresiva valorización de los derechos entendidos como puras pretensiones. Puras pretensiones. Entonces, claro, la concepción relativista del orden jurídico sustituye la ley natural por la ley positiva en un primer momento. Y en un segundo momento sustituye a la propia ley positiva por una especie de superley principal que es la Constitución, en la que lo que se encuentran son los derechos subjetivos denominados derechos humanos. Esta sería la evolución. Y en cuanto a la segunda, pues sí, claro está, precisamente por lo que acabo de decir, pero también por lo que dije antes, porque evidentemente si no existe un verdadero orden supraindividual, porque la libertad es negativa, ¿cómo garantizar, no digo ya el orden, pero la estabilidad? ¿Cómo garantizar un orden entre comillas? Un orden aunque sea simplemente orden público y no orden político. Una especie de subrogado del orden político que podríamos llamar orden público, ¿no? ¿Cómo? Pues naturalmente tiene que ser con la espada, con la fuerza del poder político. Luego, por tanto, finalmente la libertad liberal, aunque parezca una paradoja, conduce al positivismo y conduce a la afirmación de una autoridad brutal, desnuda, que no siempre se tiene que ejercitar como tal, pero que puede llegar a ello.
Muy claro, profesor. Y una última pregunta ya más acotada a nuestro tema de estudio, que es el tema del aborto particularmente, y es: ¿la despenalización del aborto es una consecuencia práctica de la libertad liberal teórica?
Sí, pero mire, yo aquí tendría que distinguir, habría que distinguir la palabra despenalización de la palabra legalización. Me gustaría distinguir dos figuras jurídicas distintas. Como este es el tema específico suyo, si me permite aquí me voy a extender un poquito más. Vamos a ver, ustedes saben que el tema de la introducción del aborto en las legislaciones positivas se ha realizado, o en los ordenamientos jurídicos, ordenamientos entre comillas también, se ha producido por dos vías. Se ha producido por una vía legislativa, así ocurrió en Francia, así ocurrió en Alemania, así ocurrió en Italia, así ocurrió en España, o se ha producido por una vía jurisprudencial. Así ocurrió en Estados Unidos y así ocurrió en Colombia, por ejemplo. Como hay otros países hispanoamericanos, en Chile, por ejemplo, también fue línea legislativa, por más que luego terminara pronunciándose la Corte Constitucional, pero vía legislativa. Entonces, bueno, tenemos, por tanto, una doble entrada, por vía legislativa o por vía jurisprudencial. Pero tenemos también una doble interpretación de la introducción del aborto, que es o bien el sistema de indicaciones o bien el sistema de plazos. El sistema de indicaciones, que es el sistema que introdujo luego el tema del origen legislativo o jurisprudencial, no tiene nada que ver. Ha habido algunos casos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue por vía jurisprudencial, pero sistema de plazos. En Colombia, por vía jurisprudencial, pero sistema de indicaciones. Aunque probablemente, bueno, yo estoy un poquito desactualizado ahora en Colombia, pero probablemente va camino del sistema de plazos, o ya está incluso el sistema de plazos por vía jurisprudencial, ¿verdad? Y por vía legislativa ocurre lo mismo. En Francia, por vía legislativa, sistema de plazos. En Alemania, Italia y España, por vía legislativa, inicialmente sistema de indicaciones. En un segundo momento, sistema de plazos. Bueno, entonces, en Chile, sistema de indicaciones por vía legislativa. Entonces, tenemos este juego. Yo me olvido ahora del sistema, del problema jurisprudencial o del legislativo, que es un tema menor. Tiene desde el punto de vista político-jurídico relevancia, pero para el tema nuestro de hoy creo que no la tiene. En cambio, lo que sí tiene relevancia es la segunda variable, que es el sistema de indicaciones o del de plazos. ¿Por qué? Porque el sistema de indicaciones surge como una despenalización en algunos casos. El aborto se considera una conducta ilegítima, entiende que es una conducta antijurídica, pero en algunos casos se entiende que es preferible no condenarlo. Este es el origen que se dio en Alemania, en Italia, en España o en Colombia o en Chile. Mientras que el sistema de plazos es el decir no, el aborto es un derecho. Es un derecho que depende de la privacy en Estados Unidos. que depende de la intimidad en Europa o en Hispanoamérica. Luego, por tanto, o que depende del libre desarrollo de la personalidad, o que depende de la autodeterminación individual, en el fondo, de la libertad negativa, es decir, de la libertad liberal. Está claro que en algunos países empezaron directamente por el aborto como libertad, pero en otros países empezaron pasito a pasito, poco a poco. Empezaron por el sistema de indicaciones y luego pasaron por el sistema de plazos. Inicialmente se dijo, no es que digamos que el aborto sea un derecho. El aborto no puede serlo, pero hay algunos casos en que por razones de política criminal o por razones las que sean, es mejor que el ordenamiento jurídico no lo condene. Bueno, entonces está claro que eso termina en el aborto libre. El aborto se abre la puerta y la puerta no queda entornada, sino que se abre del todo. Esto es lo que ha ocurrido. De tal manera que la despenalización del aborto es una consecuencia práctica de la libertad liberal teórica, sí, pero lo es mucho más la legalización del aborto. Porque la despenalización del aborto sería una fase en la que el liberalismo está contrapesado todavía por algunos límites, mientras que la liberalización del aborto es el pleno desarrollo de la libertad liberal teórica. De tal manera que sí, el liberalismo conduce a eso como conduce al divorcio antes, como conduce al llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, como conduce a la eutanasia, porque si no hay una naturaleza de las cosas y de la naturaleza humana y de las instituciones humanas que haya que respetar, sino que la libertad es la única regla del comportamiento humano, es decir, el comportamiento humano carece de reglas más allá de la voluntad individual, pues es evidente que todas estas medidas que acabo de mencionar se van imponiendo con el tiempo.
Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Yo creo que además me parece importante resaltar de lo último que usted ha mencionado, que no es gratuito, que muchos de los eslogans, de los lemas feministas partan de ideas muy liberales. Me sorprende que se diga, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión, ¿cierto? Que es una especie de autodeterminación libre, autodeterminación de la voluntad. Se lea en muchas ocasiones como un argumento colectivista, cuando en realidad yo lo que veo es la pura libertad negativa, ¿no?
Eso está ya en Locke. John Locke sostiene la propiedad del cuerpo. Y John Locke es el fundador del liberalismo político, es el fundador en el fondo, el que está en el origen de la Constitución de los Estados Unidos de América, es el que está en el origen de un mundo que conservador, que sufre la ilusión de creer que eso se puede controlar. El propio Papa Benedicto XVI, en algunos de sus textos, se basa en Locke, lo cual a mi juicio es un error.
Claro, perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias, yo creo que ya el tiempo se nos fue volando. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, su disposición, las luces que nos ha dado sobre este tema tan controvertido, pero tan importante, particularmente en estos temas de defensa de la vida. Y bueno, sin más, nos despedimos. Agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo a través de la transmisión por YouTube. Y bueno, se quedaron muchas preguntas por fuera. Desafortunadamente el tiempo es poco, pero esperamos que esta exposición magnífica del profesor Ayuso haya logrado dilucidar muchos temas que quedaron allí entre las preguntas del chat. A usted, profesor, muchas gracias y buenas noches.
Hasta muy pronto. Buenas. Adiós.